Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto. Estamos iniciando una semana más, una semana que puede ser de sorpresas, como lo que acaba de ocurrir en el Santiago Bernabéu. De no creerse, ya había perdido contra el Osasuna, el Real Madrid, y acaba de perder contra el Getafe. Efectivamente, los azulones se imponen 1-0 a los merengues en el cierre de la fecha 26 de la Liga de Fútbol de allá de España, de esos marcadores que sacuden las quinielas, de esos marcadores que van contra toda la lógica, de esos marcadores que nadie o muy pocos esperan. Pues el Getafe ha dado el campanazo en el cierre de la fecha 26 de la Liga de España. Pero ¿qué me dice de Chivas, de Atlas, que regresaron a las andadas? Caray, una fecha número 8 para el olvido, porque los dos regresaron a las andadas. Chivas sufre su segunda derrota de manera consecutiva, y de andar por allá en la cima, en el Everest, en lo alto, pues ya cayó al tercer lugar de la clasificación general. El Atlas, podríamos decir que más mesurado, pero fíjese usted lo que son las cosas, ¿eh? Tercera derrota del torneo y se mantiene en el séptimo lugar, en zona de liguilla y por encima de equipos como el América y Monterrey. Yo, usted sabe, yo no le voy ni a Chivas, ni a Atlas, ni al América, ni a Monterrey, ni, yo le voy al que gane, a final de cuentas. Pero parecía más contundente la racha más imponente de las Chivas del Guadalajara, 6 victorias de manera consecutiva, andaban ahí en lo alto, y el Atlas, a pesar de todo, a pesar de que no tiene el plantel que los mismos seguidores y el técnico quisieran, pues no está tan mal en cuanto a sus números ya a estas alturas. Claro, es una derrota que puede representar mucho porque perdió contra los Bravos de Ciudad Juárez. Tiene actividad ahora media semana, a ver cómo le va, y luego posteriormente va a disputar el clásico, enfrentar a las Chivas, que estarán descansadas, y el Guadalajara, que brindó un muy mal partido, lo reconoce su técnico, que fue el peor primer tiempo del torneo, y pierde frente al bicampeón Toluca. Entonces, pues hay mucha tela de dónde cortar. Usted le quiere agregar la situación que se vive por ahí en el Medio Oriente. Hay mexicanos de toda índole. Yo conozco al menos una azafata o aeromoza que está varada allá en Bahrein. Y luego tenemos el caso de César Arturo Ramos Palazuelos, el árbitro mexicano, que también dos de sus auxiliares están varados. Hay tenistas, hay pilotos de la Fórmula 1. En fin, aquello del Medio Oriente está bastante delicado. Esas sí son cosas serias. ¿Y qué le parece a usted las declaraciones que daba el día de ayer el presidente de la Federación de Fútbol Iraní? No podemos ver con optimismo este mundial. Ellos tienen agendados disputar 3 partidos en territorio norteamericano. 2 ahí en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, otro más en Seattle, Washington, y entonces dice, pues así como, ¿verdad? Si el bombardeo lo están orquestando Estados Unidos e Israel. Entonces, ya más que nada desde ayer puso en veremos, en duda, la participación de Irán en la Copa del Mundo. Estamos a menos de 3 semanas de que arranque el Mundial, digo, de 3 meses, a menos de 3 meses, y que arranque alrededor de 3 meses de que arranque el Mundial de Fútbol. Entonces, la situación ahí está bastante delicada. Y bueno, ya también de refilón tenemos lo que se espera para el día de mañana en un juego de leyendas, en el que se van a enfrentar algunos jugadores del Real Madrid contra algunos otros de el Barcelona, que ya tuvieron una conferencia previa el día de hoy. Estuvieron 3 madridistas, estuvieron 2 barcelonistas, y Rafa Márquez dice, caray, qué malo lo que está ocurriendo en nuestro país, pero México es mucho más de lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Se refiere obviamente a la violencia y a todo lo que usted y yo conocemos de sobrada razón, de lo que ha sucedido en nuestra bella perla tapatía. Entonces estaremos hablando de todo esto. Como siempre, le invitamos para que nos acompañe, se haga sentir, nos deje sus comentarios aquí en los teléfonos de cabina, en los convencionales. Le atiende Bernice Flores, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. En los controles técnicos está Gerardo Huerta. El WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Y en estos micrófonos, como todos los lunes, saludándole con mucho gusto, Francisco Rodríguez Vázquez, el Mago Frank, y Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Frank?
¿Qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte. Saludo con todo el gusto del mundo a nuestros amigos de Tiempo Extra aquí en Radio Metrópoli. Pues qué jornada, ¿no? Sobre todo para nuestros equipos tapatíos. Podemos hablar, sí, de las derrotas, pero las formas, ¿no? Las formas en las que pierdes son las que podemos analizar un poquito más, ¿no? Ni eres tan bueno cuando ganas, tampoco eres tan malo cuando pierdes. Habrá que ver la forma en la que pierden nuestros equipos tapatíos, así como habrá también que ver la forma en la que pierde Rayados de Monterrey en un estadio que prácticamente pues no pesa lo que debería de pesar, ¿no? Allá en la Sultana del Norte contra un Cruz Azul que ya ahora es líder, ¿no? Cómo pierde también América en casa contra unos Tigres. Por eso, hablando de las formas, me parece que hay que analizar cómo pierdes, ¿no? Empezando por Guadalajara, me parece que los 20 primeros minutos con Chivas, Toluca le debió haber metido 4, ¿eh? O sea, estos primeros 20 de Guadalajara fueron terriblemente mal jugados. Después habrá que ver cómo empareja el trámite del partido, pero finalmente no te alcanza ni siquiera para anotar un gol, ¿no? Podemos hablar de esas jugadas de hormiga, ¿no? Que le terminan anulando. Al final de cuentas, es claro, ¿no? Cuando Chivas empareja el trámite del partido, que me parece un mérito interesante, tanto del técnico como de los jugadores, poder emparejar en ese sentido el dominio que tenía Toluca sobre Guadalajara. Finalmente, si no haces los goles, pues de nada te sirve emparejar el trámite, ¿no? En ese sentido, también te habla de la calidad de los jugadores en ambos planteles, ¿no? O sea, ves a un Toluca con un dominio de estilo de juego también, pero con jugadores que marcan la diferencia en los momentos importantes, ¿no? Y eso que no jugó Vega, ¿no? O sea, hablas también de un técnico como el Turco Mohamed, que sabe sacar de su plantel lo mejor y que te da funcionamientos de 9 a 10 puntos, ¿no? Por partido, ¿no? Qué sorpresa lo de este chico Jorge Díaz Price. Qué fútbol tan interesante desarrolla un chico que venía del ascenso, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, con Toluca, y que marcó gol, que está haciendo cosas interesantes, y que es un Toluca que sigue siendo pues un natural candidato al título, ¿no? En ese sentido, por cómo juega. Vamos a ver si le alcanza el gas para llegar en ese sentido con esas armas para el final del campeonato, ¿no? Y Guadalajara, creo que mucho que aprender, ¿no, Manuel? Mucho que aprender para los jugadores, para Milito. De pronto me parece que aceleran un poquito la alineación de Romo. Yo creo que más allá de que el jugador se sentía bien y él siempre quiere jugar, me parece que no era el momento quizás. Lo vimos con esa desgraciada nuevamente lesión de Luis. Y vamos a ver qué tan grave puede ser este tema, ¿no? De entrada, me parece que al cambiar Milito el esquema inicial, ya de entrada te da un mensaje, ¿no? Y el equipo no entró bien, ¿no? No entró bien a la cancha. Ya después podemos hablar de que empareja pues el trámite, pero no entró bien, y en esos primeros 20 te terminan comiendo Toluca, ¿no? Entonces, me parece que tiene mucho que analizar Chivas. Perder esos partidos en jornada 7 y 8, me parece que es un buen momento, ¿eh? Es un buen momento porque estos mismos rivales te los vas a enfrentar en liguilla. Y ya tuviste la oportunidad de enfrentarlos, perdiste. Ahora, si en un liguilla te los vuelves a encontrar y comete los mismos errores que cometiste con Cruz Azul en la pelota parada y con Toluca prácticamente con gol de vestidor, y que te superan ampliamente en los primeros minutos, creo que tiene mucho Guadalajara que aprender para revertir, porque seguramente va a estar en la liguilla y a estos mismos te los vas a enfrentar, ¿eh?
Y creo que el técnico, a mí me sorprendió que el técnico del Guadalajara, y él mismo así lo reconoce en la conferencia de prensa, Gabriel Milito, al finalizar el duelo, se traicionó él mismo, se equivocó. Hasta este momento no había puesto de titular a un jugador que venía de una recuperación, claro, de una ausencia prolongada, como el caso de Romo. Lo puso al chavo Medina, que lo pone, lo cambia de posición.
Aguirre. Que es un defensor que ha sido evaluarte.
Sí. Y lo modificas. Sí. Y entonces él mismo reconoce que tomó ciertas decisiones que no contribuyeron, que lejos de contribuir afectaron al funcionamiento de su equipo, y él reconoce en una autocrítica, que bueno que así sea, porque creo que es cuando se aprende, cuando se reconocen los errores propios, de que se equivocó en varias decisiones que tomó. Hay que esperar si esta tarde, en las próximas horas, en la noche o mañana, se informa ya los resultados del estudio al que fue sometido, va a ser sometido Romo, pero seguramente viene otra ausencia importante, por lo menos, yo creo que así por lo menos, pudiera ser el, ahora sí que el clásico, así por lo menos, esperando que fuera lo menos y que saliera de aquí al próximo sábado, porque Chivas no tiene actividad de media semana. Entonces, se le juntarían varias cosas. Se había dicho desde un principio que después de esta seguidilla de victorias que había tenido Chivas, que había tres aduanas muy importantes: América, Cruz Azul y Toluca. La primera contra el América la salvó tranquilamente, se podría decir, porque el América anda pero arrastrando la cobija. Contra Cruz Azul pierde con esos balones a balón parado, y ahora contra Toluca pues fue víctima de sus propios errores el Guadalajara. Entonces, si logra corregir esto a tiempo, ahí viene el clásico tapatío y vienen otros rivales que también serán preguntas interesantes para las Chivas del Guadalajara. Pero por lo pronto, pues ahí está, es lo que nos deja el fútbol, además de otro técnico cesado, el caso de Domènec Torrent, que ya le dieron las gracias anoche cerca de la medianoche, después de que se reunió el, ahora sí que la gente de pantalón largo.
La plana mayor,
la que toma las decisiones, y ya fue una decisión que se dio a medianoche prácticamente, que Torrent no es más técnico. ¿Por qué? Porque ya se le había ido el equipo de las manos, y fue realmente, le salió barato, pues, al equipo de Monterrey, por decirlo menos, le salió barato esa derrota frente a Cruz Azul, que fue la gota que derramó.
Era para más, ¿eh? Uh-huh. Cruz Azul pudo haber metido más, y ese proyecto de Rayados no iba a ningún lado.
Lamentablemente.
O sea, la realidad es que si cesas a Torrent en esta jornada, o lo cesas en dos partidos más o en cinco, ese proyecto con ese técnico no iba a ningún lado, ¿no? Lo venimos diciendo desde la jornada uno, que Monterrey pierde con todos sus titulares contra la banca de Toluca. ¿Se acuerdan que en ese análisis que hicimos desde ese primer partido de Rayados, dijimos qué lágrima lo de Rayados de Monterrey? Me parece que también el hecho de jugadores como Canales, que se sienten dioses por completo en ese tipo de escuadras, y que todo el planteamiento gira en torno a un jugador que ya no te aporta prácticamente nada en lo futbolístico, sí, quizás en la imagen, en el marketing, en que los aficionados están endiosados con el jugador, pero díganme en lo futbolístico, ¿qué te aporta un jugador como Canales? O sea, y si tu proyecto está alrededor de una figura como esta, me parece que las cosas andan mal, ¿no? Pero ahí me parece que todo está mal, ¿no? O sea, desde la parte directiva, ¿no? Las decisiones del Tato Noriega, después este tema de Torrent y su ego tan grande, y los jugadores que son los que también ejecutan en la cancha, que poca sangre fría se les ha visto, ¿no? La verdad es que parece que tendrá Rayados que reestructurarse desde el fondo, porque un equipo que se le va a exigir, ¿eh? No porque Rayados sea un referente del fútbol mexicano, sino porque es un equipo que invierte e invierte mucho, ¿no? Debe ser uno de los dos o tres planteles que más invierten en el fútbol mexicano, y entonces la exigencia debe ser de ese nivel. Al no responder, incluso al ni siquiera pelear con los rivales también de poderosos de la liga, o sea, no le ganas a los rivales poderosos.
Hoy está fuera de zona de liguilla.
Y está fuera en este momento. Uh-huh. Y le llevaron a De Yuca, ¿eh?
Así es.
Ojo, lo que ha querido se lo han llevado.
Sí, y no está funcionando. Bueno, pues ya por lo pronto, no tiene técnico titular, sí está Nico, que tomará las riendas de manera interina. Bueno, tenemos que hacer una pausa para regresar y entrar de lleno con la información de lo que ocurrió el fin de semana, de lo que acaba de suceder. Vaya derrota para el Real Madrid en casa frente al Getafe, imagínese usted, y el Real Madrid, que andaba ya en la cima, pues ahora también se queda ya pues a menos partido y medio, o una victoria y un empate, y que el Barcelona pierda, o sea, estamos hablando de dos jornadas para que le pudiera dar alcance, pero se le despega.
Se ha alternado mucho el liderato allá en España, ¿eh?
Sí, entre estos
pero
dos. Al final
también de lo de Madrid, me parece, perder con Osasuna y Getafe de manera consecutiva, muy grave, ¿no?
Para muestra, un botón. Vamos a la pausa entonces, regresamos con el fútbol internacional, póngase en contacto con nosotros, estamos en tiempo extra. Ah, caray, esto ya se desbordó, hay muchas llamadas, muchos comentarios, ya veremos
ahorita
en qué plan
atendemos.
Anda la
ahorita
gente.
Los atendemos.
Pausa, regresamos. Okay. Bien, estamos de regreso con ustedes. Esto es Tiempo Extra. Muchas gracias por su comunicación. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, 33-11-55-19-62. Bueno, pues habíamos comentado, Frank, que primero lo primero, ¿verdad? Fútbol internacional.
Fútbol internacional y, bueno, esta alternancia en el liderato de España, ¿no?
Vamos a esto.
Fútbol internacional. Entérese de lo acontecido en las principales ligas más allá de nuestras fronteras. En voz de Jonathan Bravo.
Y saludamos a Johnny precisamente con el fútbol internacional, lo que nos deja el fin de semana y lo que acaba de suceder, esta humillación para el Real Madrid allí en su estadio. ¿Cómo estás, Johnny? Te escuchamos. Adelante.
Hola, muy buenas tardes, mi estimado Manuel, mi estimado Fran y a todo el auditorio. Vaya golpe le dieron al conjunto del Real Madrid el día de hoy, con algunas bajas, hay que decirlo, ahorita te comento, con algunas bajas como Mbappé, como Bellingham, como ellos, pero en su momento lo platicábamos, Manuel, mi estimado Frank, lo platicábamos que estos dos partidos de play-in le podían costar parte de la liga al conjunto del Madrid, y si sacamos calendario, jugó la ida con el Benfica, ganó. Después jugó en fin de semana contra los Osasuna, perdió, ganó a mitad de semana la vuelta de la Champions al conjunto del Benfica y todavía le dieron más días de descanso, como en su momento también le hicieron con el Barcelona, hay que decirlo. Jugó hasta hoy, el día lunes, cuando el miércoles había jugado el partido de Champions y volvió a perder con el Getafe. Esto, con la victoria del conjunto del Barcelona contra el Villarreal, te da una ventaja de 4 puntos. Así es, 4 puntos ya es lo que saca el conjunto merengue, el conjunto de Barcelona sobre el conjunto del Real Madrid. Le salió caro, ¿eh? Le salió caro al conjunto del Real Madrid el pase a la siguiente ronda en la Champions League. Le salió caro de cara a lo que viene siendo de la liga. Ahora sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el fin de semana? ¿Qué fue lo que pasó este fin de semana ahí en la liga, allá en lo que viene siendo en Europa? MLS, vámonos primero, el Inter de Miami le gana 4-2 a los Orlando City, lo perdía 2-0, Verdirame, el delantero mexicano, tuvo actividad, y con 2 doble anotación de Lionel Messi, aportó para 2 goles, fue como se da el triunfo. Betis y Sevilla empatan a 2 goles, Hidalgo metió un muy buen gol, su primer gol en la Liga Española, ahora que regresó, así que Hidalgo mete anotación, Fenerbahce empata 2 goles, Edson Álvarez lesionado, Copenhague pierde 2-1, Rodrigo Huescas lesionado, el Utrecht le gana 2-0 al conjunto del AZ Alkmaar, en donde el mexicano Mateo Chávez pues prácticamente no tuvo participación, molestias en el hombro después de la caída, todo parece indicar que no va a ser nada de gravedad, así que de esta manera Mateo Chávez no participó. Pau gana 2-0. El mexicano Jorge Sánchez ingresó de cambio. Ake Atenas y el Bolos empatan a 2 goles. Orbelín Pineda fue titular y salió de cambio. Premier League, Arsenal le gana 2-1 al Chelsea. Fulham, 2-1 al conjunto del Tottenham, en donde Raúl Jiménez fue titular y salió de cambio. Manchester United le gana 2-1 al Crystal Palace. El United consigue un triunfo. Rangers lo ganaba 2-0. Celtic se lo terminó empatando allá en el Clásico de Escocia, en donde el mexicano Julián Araujo jugó los 90 minutos. Serie A, Juventus y Roma empatan a 3 goles. Milan derrota 2-0 al Cremonense. Santi Jiménez sigue lesionado y el Dinamo de Moscú gana 4-0. Luis Chávez sigue lesionado. Regresa la Liga de Rusia allá en Europa, regresó después de esta fecha, día sábado, París Saint Germain ganó 1-0, Liga de España, Atlético de Madrid, y último minuto, le gana 1-0 al conjunto del Real Oviedo, en donde el mexicano Obed Vargas se quedó en la banca, Anderlecht gana 5-1, el chino Huerta lesionado, Inter de Milán derrota 2-0 al Genoa, Johan Vázquez fue titular, Cadicia y el Alt Tawon empatan a 1 gol, Quiñones no pudo meter gol, Al Nassr gana 3-1 al Al Sayyad, Cristiano Ronaldo salió de cambio, por fatiga muscular. Su técnico lo aclaró, fatiga muscular, se harán estudios y se verá qué es lo que sale en los exámenes. Todo parece indicar, si es fatiga muscular, compañeros, que no va a haber ningún problema para que Cristiano Ronaldo esté presente el próximo mes, tanto en Estados Unidos como en México. Falló un penal Cristiano Ronaldo, se le veía frustrado. El técnico dijo que en el momento que iban ganando 2-1, Cristiano Ronaldo volteó, le dijo que se sentía cansado, que se sentía molestias, y en automático fue retirado del terreno de juego. Mi estimado Frank, mi estimado Manuel, parte de lo que pasó este fin de semana, pero a destacar, y lo que más llamó la atención fue la derrota hoy del Real Madrid, quien deja ir puntos importantes, y vaya calendario se le viene, ¿eh? Vaya calendario, porque la próxima semana ya se juegan los octavos de final de la Champions League. Tendrán solamente 4 días de cara a enfrentar al Celta de Vigo, pero la realidad es que el conjunto merengue tiene calendario. Enfrentará el fin de semana al Celta de Vigo, después jugará de local ante el conjunto del Manchester City, después va a tener visita al Elche, y después visitará allá en Manchester, al Manchester City. Así que vaya calendario se le viene al merengue. Por lo pronto, este triunfo de hoy en Barcelona se celebra porque ya son 4 puntos de diferencia que le sacan al conjunto de Arbeloa.
Pues ha llamado la atención la derrota frente a los Osasuna, esta frente al Getafe, y en qué momento llegan estos descalabros para el Real Madrid a punto de iniciar la fase de octavos de final, donde tiene un rival de cuidado como es el Manchester City. Entonces vaya momento, y tendrá que responder el Real Madrid o se queda rezagado en las dos competencias. Pues ya lo veremos en su momento. Perfecto, Johnny, ¿algo más?
Sí, para mañana, estelar para mañana, mi estimado Frank, mi estimado Manuel. Ojo, les digo una cosa, el Madrid tuvo un calendario complicado, y ojo lo que voy a decir, el Real Madrid tuvo un calendario complicado.
Ah, caray.
Dejó ir 6 puntos.
Está fallando ya el internet.
Y la con el Getafe. Barcelona, mi estimado Manuel, a partir de mañana enfrenta 3 semanas de doble partido, mañana juega la vuelta de la Copa del Rey contra el Barcelona, y la próxima semana y dentro de 15 días enfrentará al Newcastle de Champions League. Así que 3 semanas de doble jornada para el conjunto de Barcelona, a ver si no deja ir puntos con este calendario tan complicado.
Bien, bueno, efectivamente. Gracias, Johnny. Saludos.
Igualmente, buena tarde. Hasta luego.
Ya no estaba fallando por ahí el internet en la parte final de este reporte, precisamente de Jonathan Bravo. Sí, se vienen semanas interesantes para los dos equipos, pero hoy por hoy, Frank, sin lugar a dudas, que lo que llama la atención es ese descalabro que se suma al de los Osasuna y ahora contra Getafe. O sea, está perdiendo contra rivales que no se esperaba que perdieran.
Sí, sobre todo que no vemos una tendencia clara del Real Madrid, ¿no? En el sentido de pronto consigue una victoria que lo pone como líder, y en una semana prácticamente pierde 2 partidos con equipos de media tabla para abajo que lo dejan ya en la segunda posición, ¿no? Pero también ves al Barça, que de repente deja ir puntos en Girona, que no, o sea, parece que nadie quiere el liderato en España, ¿eh? Ahora, bueno, viene la Champions League y veremos, porque yo insisto, lo que más me gusta a mí del fútbol europeo es a partir de este momento, ¿no? Que enfrentas Liga, que enfrentas Champions, que enfrentas Copa Doméstica, y que tienes que tener a tu plantel a punto para poder enfrentar tantos partidos y poder lograr algo, ¿no?
Y que ves las pequeñas grandes diferencias que se marcan aún más entre los grandes, claro, los medianos y los pequeños.
Ahí se marca bastante, ¿no?
Efectivamente, vienen tiempos interesantes. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Por lo pronto nos dice por acá, buenas tardes. La neta, hacía mucho frío en la cima, pero regresamos pronto. Sigue el Atlas y luego León. En 15 días más o menos regresamos, dice JSM. ¿Hacía frío ahí en la cima?
Sí, pero bueno, también hay que darle chance a los demás, ¿no? Hay que darle chance para que no se sienta también que somos egoístas.
Bien, entonces, coincide entonces, Frank, con JSM. ¿Usted qué opina acerca de cómo están las cosas, cómo quedaron después de esta sacudida? Porque viene la fecha doble y es el 50% del torneo, ¿eh? la jornada 9, ahí tendremos exactamente la mitad del torneo, y entonces ya se pone cuesta arriba, se va a complicar para los que no aprieten el paso, y los que están en buena posición en este momento pueden empezar a afianzar ya una futura clasificación rumbo a la liguilla. Vamos a la pausa, regresamos con ustedes, esto es Tiempo Extra. Bien, estamos de regreso con usted. Pues hay muchas llamaditas, muchos comentarios. Agradecerle el favor de su atención, pero sobre todo que se ponga en contacto con nosotros. Dice por acá, jóvenes, buenas tardes. Felicidades por su trabajo en la radio. Señores, por favor, ¿me podrían decir quién es el actual presidente de Clubes Unidos de Jalisco? Atentamente, Noah Trejo. Gracias, saludos. Noah, tengo entendido que está a punto de entrar el presidente del patronato que maneja los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, que es Alberto Castellanos. Anteriormente se utilizaba el 30 de enero, creo que es el aniversario del Estadio Jalisco, si mal no recuerdo, para hacer el cambio de estafeta. Pero últimamente han cambiado muchísimo las cosas, entonces uno mismo pide información ahí en Clubes Unidos y no crees tú que fluye mucho, ¿eh? Y hasta donde yo tengo entendido, le tocaba el turno al Cone, Alberto Castellanos, y entonces estaría a punto, o no sé si ya tomó el mando, pero pues yo me supongo que ahí mismo en las oficinas te deben de decir si tienes algún tema a tratar, ahí mismo te lo deben de solucionar, creo yo, mi estimado, pero es lo que yo te puedo comentar en estos instantes.
Vámonos acá al Telegram, ¿y quién cree que escribe por acá? Buscando a Martín, que no está.
No, hoy le mandamos saludos, Martín,
¿Quién cree que lo busca?
¿Quién lo busca?
El mismísimo Oscar Delgado.
Ah, Oscar Delgado, dice, ya. Ah, es que sí, sí, ya sí, sé no, por no, dónde
no.
va,
pues ahí Oscar, va, ahí Oscar. Le va, ¿eh? Qué pena que Martín no esté, dice. Ah, okay. El Real Madrid haciendo el ridículo con el Getafe, hace 20 años que no ganaba en el Bernabéu, y ahora tiene dos derrotas consecutivas y está entregando la liga al Barcelona. Dice, por su parte, Guadalajara, ahora se le vuelve a acomodar el calendario. En marzo debe hacer 10 puntos y con ello recuperar el liderato.
Ahí está. ¿Qué nos preocupamos? Ya tiene las cuentas hechas.
Ya, si ya le volvieron a acomodar el calendario a Chivas. Exacto. Ahí está otra vez.
Ahí está, efectivamente.
Tres planesazos. Tres planesazos para lo que viene, ¿no?
Él le va al Barcelona y le va a las Chivas, entonces ya hoy...
Sí sabe de fútbol, mi buen Oscar.
Por eso lo del Real
Madrid.
Mi
Oscar.
Le manda saludos a Martín, efectivamente. Saludos, Oscar, que estés bien. Y luego por acá dice Arturo Torres, esta va dirigida para ti, Frank. Así es que dice, Manuel, te felicito por tu programa y dile a Frank que si todavía tiene frío allá arribita o ya no tanto. Te pregunta Arturo Torres, Frank.
Pues todavía un poquito, ¿eh? O sea, no estamos tan lejos. O sea, es un punto de diferencia lugar. Nada más. Un punto de diferencia con el Cruz Azul, empatado en puntos con Toluca. Lo que sí es preocupante, el tema pues de alguna lesión por ahí, de que no se pueda recuperar un jugador tan importante como Luis Romo, que Guadalajara no juegue esta a media semana, y que Cruz Azul va a aprovechar seguramente para sumar otros tres puntos, que cuando Chivas juegue contra Atlas el próximo fin de semana, Cruz Azul ya habrá jugado su partido correspondiente, entonces cuando Guadalajara enfrente a Atlas, Cruz Azul podría ya sacarle 7 unidades.
¡Ah, caray!
Entonces eso ya ahí empieza a preocupar, ¿no? Sobre el tema del liderato, ¿no? Guadalajara tendrá que sumar, en el entendido de que también vienen rivales no tan fuertes como los que ya enfrentó en estos últimos tres partidos, pero que sin duda pues un clásico siempre va a ser con nivel de exigencia. Es Atlas, después se juega con Santos y León, ¿no? O sea, tres rivales que en el papel uno podría decir son ganables.
¡Qué obo!
Pero los partidos hay que jugarlos, ¿no?
Así es.
Pero vamos a ver, porque Cruz Azul también está jugando muy bien.
Sí.
Ahora, el tema con Cruz Azul no tanto es el estar ganando, sumando de a tres. Yo les pregunto a los aficionados azules, Celedi, en casa tengo dos.
Señora Rosa María, le mandamos saludos.
Saludos a mi hermano también, que es azul. Ellos no quieren ganar puntos. O sea, ellos quieren títulos. Y de nada les sirve al Arcamón seguir ganando puntos. Si en la liguilla te vas a enfrentar a esos mismos rivales que ya les ganaste en torneo y no les ganas.
Así es. Y
ya sucedió el torneo pasado.
Con lo mismo, como ha sucedido con Cruz Azul en los últimos torneos.
No menos de un
título
le tienen que pedir al Arcamón, porque entonces si no fracasas con ese plantel, o sea, él tiene que saber que lo que mejor tiene que jugar Cruz Azul o donde mejor tiene que llegar es a la liguilla, insisto, la afición ya está cansada de ganar y de ser campeones de puntos, tienen que ganar títulos, entonces esto, bueno, lo tienen que ver reflejado, ¿no? En la liguilla. También por acá dice Carlos Delgadillo Díaz, dicen que Chivas y Atlas ya volvieron a las andadas, pero también el América y no dicen nada.
¿Cómo no? Del América lo venimos. El América está abajo del Atlas, imagínese usted. O sea, el Atlas, a pesar de chuecas o derechas o como vaya la situación de los rojinegros, están en el séptimo lugar de la clasificación general y por encima de América y Monterrey. Ya dijimos que el América, es más, le salió barato esta situación de los Tigres también, lo que ocurrió con esta goleada y la humillación que se llevó el equipo de Coapa ahí mismo en su estadio ante su gente. O sea, también se ha dicho de que el América anda, pero si arrastrando la cobija y en serio. Dice por acá, saludos Manuel y Frank, pierde Chivas, Atlas y Monterrey normal. José Luis Nuño, lo único bueno de Torrent es que no fue entrenador de las Chivas. Sí, estuvo ahí en la terna, ¿verdad? Y final Milito fue quien le ganó la carrera para llegar como técnico a las Chivas y Monterrey creía que se había sacado la lotería al llevarse a Torrent. Y vea usted, pues lo que resultó un fiasco, un petardo definitivamente porque no dio el ancho como entrenador. Y creo yo que para el plantel que tenía, deja muy mal parado al equipo de los Rayados y a la gente está desesperada allá en la Sultana del
Norte. No, claro. Pero ni él ni nadie, ¿eh? Uh-huh. De los últimos técnicos que han pasado por Rayados, ninguno ha sido digno del equipo, ¿no? De esa inversión. Dice por acá Juan Manuel Delgado, saludos Chivas, no pudo ganar y al América lo golearon y las manitas metieron.
Efectivamente. Buenas tardes, mi nombre es José Arturo Morales. Creo que a las Chivas les hace falta jugar más pausado en el partido. No todo es correr, que se tomen las cosas con calma. José Arturo, lo cierto es que este último juego frente al bicampeón, el Toluca, nada le salió al Guadalajara, ya al minuto 16, perdía 2-0, se equivocan haciendo un penal, o sea, no fue garrafal, y después intentan recomponer las cosas, le anulan 2 goles por el VAR o a la Hormiga González, supuestamente por fuera de lugar, y entonces ya la situación, aunque intentó, no le alcanzó, y finalmente en el pecado se llevó la penitencia el conjunto del Guadalajara. Pero a mí me reclamaban ayer en la red deportiva, tú dijiste el otro día que Chivas había dado un partidazo. ¿Cómo es posible que dé un partidazo si perdió? Es que hay de derrotas a derrotas. Contra Cruz Azul, yo lo que dije y lo sostengo, a mí me gustó mucho el partido. Muy vertical, ida y vuelta, muy bien disputado de parte de los dos, y alguno tenía que perder, y en este caso le tocó al Guadalajara, y por circunstancias, recuerdo el balón que estrelló Camberos en el travesaño, en el juego contra Cruz Azul, y contra Toluca, el Guadalajara siempre estuvo más cerca de perder, arañó por ahí la posibilidad de empatar con esas opciones que tuvo el Hormiga González, pero quien se lo llevó de calle fue el Toluca, jugó mucho mejor, y además el Guadalajara perdió por sus propios errores.
Sí, ¿no? Y Toluca es una de las pocas canchas en el país donde Guadalajara no es local, ¿no? En cuanto a afición, lo que pesa primero el Nemesio 10, la Bombonera, y después obviamente lo que juega Toluca. Pero por eso hablamos mucho de las formas. Cuando pierdes,
ahí está.
Tienes que analizar las formas. Y entonces nos metemos a detalle en que cómo pierde Guadalajara. Sí, quizás con momentos de buen fútbol que también habría que corregir ciertas situaciones. El mismo técnico reconoce, y me parece importante la autocrítica que tiene el mismo director técnico del Guadalajara, porque me parece que para mejorar primero tienes que reconocer que te equivocaste.
Así es.
Partiendo de ahí, me parece que tendrá que ajustar ciertas cosas y tendrá que trabajar ciertas cosas, pero es más preocupante, o sea, más allá de las derrotas de Guadalajara, es más preocupante, por ejemplo, una derrota como la del América, ¿no? Donde te pasan por encima y que te exhiben en casa, pero más allá de eso, las figuras que tú trajiste o que pensaste que te iban a reforzar, no andan. Este jugador,
no
Lima,
sí,
20
sí,
segundos en la cancha, se hace expulsar, por el amor de Dios. O sea, son de esas cosas que no te explicas en un equipo que lo envuelve pues muchísima gente, medios, afición.
Es muy mediático.
Y que de pronto, bueno, pues te llegue Tigres y te pase por encima, me parece que mucho tendrá que analizar el técnico en el funcionamiento de este equipo, ¿no?
André Jardín, que por cierto ya generó también polémica extracancha porque dijo que pues no descarta que ya en México ya cumplió su sueño, podría que él le gustaría dirigir
a
España.
Se termina, pues, ahora sí, o todo, o sea, ¿no? Se derrumba el proyecto, ¿no?
Dices, ah, ya, caray, sí, está como pavimentando el piso para preparando y dar el siguiente paso. Bueno, buenas tardes, mi nombre es José Guadalupe Perales, los escucho en el Centro Médico, me gusta mucho su programa, saludos para todos. Qué detalle, mi estimado José Guadalupe Perales, te enviamos un saludote y qué bueno que nos acompañas y hay que seguirle chambeando, dice por aquí, por allá nos escucha en el Perales del Centro Médico. Entonces, no sé si trabaja ahí mismo, pero de cualquier forma le enviamos un saludo.
Saludos a todos nuestros escuchas por allá. Salvador Navadías, saludos, Manuel Frank. Nuestro fútbol anda muy mal. Yo aposté 3,000 pas a que perdía Chivas y Atlas. Entonces ganaste otra vez. Entonces, Salvador siempre gana.
Siempre, además.
Oye, Salvador, pues pásanos tus picks antes de...
Es más, antes de los taquitos partido, de lengua que... Sí. Y 3,000 pas, siempre apuesta lo mismo. Sí, y mira que siempre resulta ganador. Siempre bueno, gana. Saludos. Jefe Frank, buenas tardes. Soy Fernando Lara. Un saludo desde Hermosillo, la tierra del gran Don Melitón. El sábado estaba triste porque mis Chivas perdieron, pero después de ver el baile que le pusieron a la América, ya me repuse. Un saludo a Mecha Altamirano, a José Luis Jiménez Castro, que son águilas, de parte de Fernando Lara. Saludos.
No, y hasta Vere dice que ya no le va al Atlas, que le va al América.
Ya pero cambió.
Pues con esa goliza que le pusieron.
Entonces, no sé entró si de ya... Guatemala, parece Guatepío.
Sí, no, hombre. Ni Vere. Andamos mal, ¿eh? Ajá. Por acá dice Ventura Romero. Manuel, el Guadalajara está jugando mal desde que jugó con Mazatlán. Ya empezaron las justificaciones con Chivas.
Ok. Bueno, pero no había perdido. Ganó los primeros 6 partidos del torneo y ya lleva 2
con América
de manera
jugó bien.
Consecutiva.
O sea, con Mazatlán quizás no dio su mejor partido hasta ese momento. Después con América le pasó por encima, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Por pero situaciones pues a la América, de partido no le metió
¿quién
más.
No le ha pasado
también
por encima.
También en América,
¿verdad?
No ha sido parámetro ese torneo.
Buen día. ¿Por qué está afectado Coca con poner de titular Aldo Rocha y Saldívar? Ya no aporta nada al equipo. Son muy lentos. No aguantan 90 minutos. Saludos, dice el señor Padilla.
Dice por acá MRO, Manuel, ¿por qué cuando las Chivas ganaban con sus ídolos de barro, ey, los inflabas mucho y ahora que están perdiendo, ¿por qué no los criticas? Sospecho que
es
te
lo
están
que
depositando.
Haciendo. MRO, no sé si has escuchado el
¿cuánto
programa.
¿Cuánto le han depositado?
Dice pues que... fuera bueno, mi estimado MRO, pero es lo que estamos haciendo, hablando de el mal partido que dieron las Chivas del Guadalajara. Si para ti eso no es hablar de realidades, no sé qué necesitarías tú. Saludos, mis estimados licenciados de la comunicación del deporte, Manuel y el mago Frank. Soy Emanuel Valdés y los escucho acá en Colotlán, Jalisco, la capital mundial del piteado. A diario los escucho, pero no a diario les escribo. En el juego de Toluca contra Chivas, el rebaño se vio mal en la jugada del penal. La anulación de los goles de Chivas, ¿sí estaban bien anulados? Se pregunta todavía Emanuel Valdés. Yo lo que te puedo decir, que ya cuando vas al VAR, y el VAR en partidos anteriores le ha dado al Guadalajara algunas ahí que si usted quiere estaban dudosas y ahora a lo mejor le puede quitar, pero ya, o sea, ya está. Tranquilo, chicote, tranquilo, relájeseme. Espero que ya sea un tropezón estas 2 derrotas, ojalá y no se prolongue la mala racha, porque los juegos que no se deben perder en el torneo es contra los Ticuces Amarillos y con el Atlas, su siguiente rival. Martín no pudo asistir al programa porque en su barrio está cerrado porque tuvo un invitado ahí de esos pesados. Polémico, además. Recuerden, arriba las Chivas, aunque esté en tercer lugar en la tabla general. Martín desde ayer andaba preocupado. Me dijo, ¿qué crees? Pues que nos llegó la malaria y ahí muy cerca de mi casa. Y, ¿cómo? Pues. Pero bueno, así son las cosas.
Qué caray. Bueno, dice, a propósito, por acá Manuel Medina Aguilar. Manuel Trujillo Soriano, tocayo. Te oigo muy gustoso cuando mencionas a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Están en tercer lugar. Pero no puedes mencionar que las Chivas están empatadas en puntos con Toluca y que solamente por diferencia de goles está en tercero.
No, es el mismo caso del Atlas. El Atlas está empatado con los Tigres y la diferencia de goleo marca ahí la diferencia. O sea, claro. Créeme, tocayo, no es personal ni es de colores. Es así la cosa. Vamos a la pausa rapidito antes de que el chicote tome otras acciones. Mejor vamos a la pausa y regresamos con más llamadas, que hay muchos comentarios por aquí. Bien, estamos de regreso con ustedes, tiempo extra, gracias por su comunicación. Vámonos de corridito, Frank, hay muchas llamadas, vamos a ver si en Telegram, en WhatsApp y también en las líneas convencionales, pero esto tiene que ser rapidito para no dejar deudas pendientes por acá. Buenas tardes, estimados Emanem, soy Miguel Prado de Culver City, California. Muy buena descripción sobre la lección que tiene por aprender Chivas, pero si le gana el Atlas, eso ayudaría muchísimo a los jóvenes para seguir confiados hacia la liguilla. Saludos y hasta mañana, dice Miguel Prado, allá desde Culver City, California.
Y en ese sentido, perder con Cruz Azul y Toluca debe estar en el presupuesto. Perder con Atlas no, ¿eh? Ojo. porque ahí sí Guadalajara estaría retrocediendo bastante en cuanto a su funcionamiento.
Y dice, un tercer descalabro de manera consecutiva. Terrible. Sí, creo que
sería
creo que sería garrafal para el Atlas sumar, digo, para Chivas sumar tres derrotas y más perder contra el Atlas el próximo sábado.
Sobre todo por lo que representa el clásico tapatío,
así
¿no?
Así es.
Edmundo Villaseñor, a propósito, ¿a qué hora va a ser el partido Chivas Atlas? Y si lo van a pasar por la tele.
Es que abierta. Vamos por parte, mi estimado radioescucha. ¿Por qué te digo esto? Porque primero tenemos la jornada que arranca mañana. Es la jornada 9. Hay fecha doble. El día miércoles el Atlas recibe a los Xolos de Tijuana a las 9 de la noche. Chivas no juega a media semana porque mañana su estadio estará ocupado con este juego de las leyendas. Y entonces Chivas reprogramó su duelo contra los Panzas Verdes de León hasta el 18 de marzo. Pero entonces, ya hablando concretamente del clásico tapatío, sábado a las 19:05. Próximo sábado, 7 de marzo, Atlas contra Chivas en el Jalisco a las 19:05 para responder puntualmente a la pregunta que nos hace.
Que por cierto, sábado de clásicos, ¿no?
Sí.
Después
sí,
Tigres Monterrey.
Porque allá en la Sultana tendrán los felinos contra los rayados.
Así es. Por acá dice Alberto Vázquez, Manuel Frank, perdió el Real Madrid. Que no pierdan las Chivas contra el Toluca.
Ahí está, entonces es normalito. Buenas tardes, licenciado. ¿Siguen pidiendo cobijas para los que tienen frío en lo alto de la tabla, las birrias, o ya sienten calorcito, no se vayan a quemar? Dice el señor López.
Ah, qué caray. Bueno, por acá Rogelio Granados desde Long Beach, California. Saludos, Rogelio.
Buenas tardes, Guillermo Morales. ¿Cómo me causan risa esos que tenían frío y ya se callaron de ladrillo? Saludos, Guillermo Morales.
Buen día a la señorita telefonista, señores Manuel Trujillo, Mago Frank, soy Pablo César Monzón. Lástima que ha fallado Armando González, estuvo en fuera de lugar, si no por lo menos hubiera empatado. Atlas, ya ni digo nada. Dice Diego Coca que va a hacer milagros con el equipo que tiene, por lo menos está mejor que su hermanito mayor, el Santos, que ya lleva varios torneos muy malos. Gracias y buen inicio de semana y de mes.
Bien, muchas gracias igualmente para ti. Pues yo creo que chuecas o derechas, pero ahí están las respondiendo en este caso los rojinegros del Atlas. A como está el plantel, ya como pintaba el torneo, no están tan mal los números de los rojinegros del Atlas. Y están por encima de América y de Monterrey, por mencionar algunos. Entonces, se pueden poner peor las cosas, sí, definitivamente. Ha perdido gas el conjunto rojinegro y más por los goles que ha recibido. La defensa ya está dejando mucho que desear. Si no toma las medidas precautorias ahí Diego Martín Coca, en el pecado puede llevar la penitencia. Les alcanzó a los Diablos del Toluca para quedarse con los 3 puntos y el Guadalajara desafortunadamente suma 2 derrotas al hilo en las jornadas 7 y 8. Saludos desde Comitán, Chiapas. El último fans del Real Mandil, el profesor José Rodolfo Gómez Crocker. Saludos, profe.
Saludos al profesor por allá, cómo no.
Soy DSI, saludos dúo radiofónico FM, aparte de la Liga Española, ¿qué pasó con Papá Martín? Con el Real Madrid, hoy hubo 2 partidos en la Serie A de Italia. A Mr. Bravo le faltó la actividad del otro paisano en Rusia, César Montes, jugando todo el partido con Lokomotiv de Moscú, que ganó 2-1 el sábado. La Champions de Asia, en su parte de Medio Oriente, aplazada hasta nuevo aviso. Gracias, DSI.
Por acá dice su amigo Willialdo. Manuel Frank, muy buena tarde. Qué mal fin de semana tuvimos, puras pérdidas. Pero perder es perder, con 1 o con 4. Saludos.
Sí, definitivamente.
No, desde luego, ¿no? O sea, perder, lo decimos. Pero sí las formas te dejan un poquito de preocupación, o mucha o poca, ¿no?
Dependiendo
en el sentido,
cómo sucede.
De qué sigue, ¿no? O sea, levantar el 4-1 de América, creo que tendría que hacer más trabajo Jardiné. No, en el caso de Atlas, que también venía con una tendencia positiva y de pronto ir a perder con Juárez, que solamente había ganado un partido en liga, o sea, son de esas cosas que dices, bueno, en la forma, Atlas de pronto cuando
un
más
autogol,
cuando más esperas de Atlas, que viene con una tendencia positiva, de repente
que se consolide, ¿no? exactamente. Y otra cosa, es muy importante a ver qué ocurre que en el Atlas Xolos, que en teoría debería ganarlo el Atlas, porque anímicamente le fortalecería mucho para el clásico, y más aún, Atlas hasta el momento va invicto en casa.
Sí,
en su
ha sido
estadio,
su fortaleza.
No ha perdido el conjunto del Atlas. Podría llegar así, si le gana o si empata con Xolos, llegar invicto para enfrentar a las Chivas del Guadalajara. Buenas tardes, yo pienso que Martino se presentó porque está castigado en casa, ya que es del club del Real Mandil, y con la derrota que se carga su equipo del Real Madrid, pues prefirió no salir de casa, de la vergüenza que lo embarga en este momento, dice Josué Natán. Natán. Saludos, Josué, Natán. Y dice, buenas tardes, señores, disculpen, ¿de dónde salió el joven Price? ¿Es mexicano? Por favor, gracias, saludos, Adolfo Triano. ¿Es canterano de ahí del Toluca?
Sí.
Díaz Price.
Jorge Díaz Price.
Ajá.
Sí, él es un jugador, ¿sí?
Viene de la liga de...
Es mexicano. Ajá. Pero lo que llama la atención de este chavo es que estaba en la expansión hasta hace todavía un año, ¿no? O sea, el año anterior estuvo jugando para el Cancún, prácticamente. Lo que tiene el ojo del Turco Mohamed, ¿no? O sea, prácticamente meter un jugador que debe tener esa visión, ¿no? El Turco de saber qué te puede dar un jugador de fútbol, haberlo visto en la expansión y de pronto que con Toluca esté jugando ese nivel, es muy llamativo,
¿no? Efectivamente. Jorge Roberto Díaz Price. Es de Cancún originario, como ya lo mencionabas, y bueno, pues es generación 2010, no, es la generación, nace el 27 de julio del 98,
es del 98. Uh-huh. Él tuvo un paso también por Viña del Mar, fue jugador del Club León, y bueno, Viña del Mar en su
pertenece a Grupo Pachuca,
fue a jugar para allá. Y bueno, pues ahí está la experiencia, un poquito del currículum de Jorge Díaz Price.
Que ojo.
Es una realidad, ¿eh?
No nos confundamos porque ya no está tan joven, 27 años.
Sí, sí.
Entonces,
sí, sí.
No cree usted que, digo, lo acaban de descubrir Toluca, pero no es así un jovencito de los que conocemos de 19, 20, 21 años. No, este ya tiene sus 27 años y entonces lo cierto es que ha entrado muy bien en el esquema de el Turco Mohamed y le puede ayudar a consolidar ese medio campo de los Diablos.
Sí. Sí, bastante.
Eso es un hecho, ¿eh?
Eso es una realidad.
Luego por acá, bueno, saludos a las personas aquí, nos habían enviado un mensaje, ya lo borraron. Recordarle entonces que esta semana tendremos fecha doble, que con el reacomodo que se dio durante esta fecha número 8, pues hubo una sacudida allá arriba, y le voy a mencionar nada más los primeros lugares de la tabla: Cruz Azul líder con 19 puntos, Toluca segundo lugar con 18, el Guadalajara tercero con 18, con los mismos puntos, nada más que la diferencia de goleo de Toluca es de más 9 y Chivas tiene 4. Luego Pumas va invicto y es ocupa el cuarto lugar, tiene 16 puntos. Hay solo dos equipos que no han perdido en el torneo, uno de ellos es Toluca y el otro es Pumas. Luego ya en el quinto sitio está Pachuca con 14 unidades, Tigres en el sexto lugar con 13 puntos, los mismos que tiene Atlas en el séptimo sitio, pero aquí hablamos de diferencia de goleo. Tigres tiene más 6 y el Atlas tiene menos 2. Ya después viene América, que es raro, pero está en el octavo lugar, y el Monterrey en el noveno sitio y el León en el décimo. Hay que recordar que en este torneo no habrá play-in, repechaje ni nada que se le parezca. Es decir, la liguilla se va a disputar entre los primeros 8 de la tabla. Si en este momento terminara el torneo, calificarían del América para arriba. Entre el Atlas, América, Tigres, Pachuca, Pumas, Chivas, Toluca y Cruz Azul y los demás quedarían.
¿Qué le pareció el Mazatlán que volvió a ganar?
Ahí está, ya lleva.
Dando, o sea, de qué hablar, ¿eh?
Ganó de visita frente al Santos de Torreón y ahora gana al Puebla allá en su estadio.
Así es.
Y es que es un viejo lobo de mar, Sergio. Bueno, ya nos vamos, Frank.
Nos vamos, hasta
gracias,
pronto.
Gracias, adiós. Por escucharnos. Pásela bien.
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.